oyentes, está con ustedes una vez más Christopher Mattix, comenzando una nueva serie acerca del librito de Ruth que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y usted, si está con su Biblia, puede buscar el librito de Ruth que se encuentra después de Jueces y antes de 1 Samuel. Este es un fascinante y excelente librito escrito por Samuel, según muchos que estudian el libro de Ruth, y dicen que Ruth fue escrito en el tiempo al acabar los jueces y antes que venga David al trono. Y este libro sirvió como una ilustración para animar a la gente de Israel de escoger a la persona quien había escogido Dios para reinar sobre Israel. El redentor de Israel iba a ser David, cuando la gente había escogido a Saúl. Y este libro tenía un propósito escrito por Samuel para identificar su error y decir: Dios va a dar una segunda oportunidad, y para mostrarles al pueblo de Israel el perdón y la fidelidad de Dios, les escribe la historia de Ruth. Ahora, esta es una historia verdadera. Esto ocurrió de verdad. Y cuando hablamos del libro de Ruth, estamos hablando más que nada acerca de Noemí, la que sería la suegra de Ruth, y acerca de Boaz, quien se casó con Ruth y dio un redentor a Noemí. De esto se trata el libro fascinante de Ruth. Vamos a comenzar en esta oportunidad con el capítulo 1. Y vamos a estudiar el libro de Ruth de 4 capítulos, pero en 5 temas. Bien, entonces en esta oportunidad comenzaremos con Ruth, todo el capítulo 1. Bien, el título en esta oportunidad es La hija pródiga. La hija pródiga. Como les dije ya, el libro de Ruth se trata más que nada sobre Noemí. Y Ruth es solamente una de las personas que sobresale en el libro para ayudar que Ruth sea redimida. Vamos a estudiar por qué más adelante. Pero acuérdense, mientras estudiamos, que el libro se trata primariamente sobre Noemí y no sobre Ruth ni sobre Boaz. Y esto no es un libro romántico. Este es un libro acerca de seguir la ley para redimir a una mujer viuda. En realidad, dos mujeres viudas. Noemí y luego Ruth. Bien, vamos a empezar la lectura. Y como le dije, este libro fue escrito por el profeta Samuel, y este libro, más que nada, es para mostrarnos la fidelidad de Dios y que Dios da segundas oportunidades. Es un impresionante y precioso libro, porque nosotros nos olvidamos muchas veces que Dios trae cosas difíciles muchas veces para enseñarnos algo nuevo, para mostrarnos su amor y para acercarnos a Él. Este libro, entonces, en su inicio, muestra una mujer, Noemí, que ha perdido todo y piensa que hasta Dios le ha dado la espalda. Pero como veremos, Dios nunca ni por un segundo dejó a Noemí ni a Ruth. Bien, hagamos lectura entonces. Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo ya más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, dice lo siguiente, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Lo que significa, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bien, un pasaje interesante para leer, ¿verdad? Ocurre bastantes cosas. Lo que vamos a hacer es tratar de repasar lo que ha ocurrido y entenderlo en su contexto. Ocurre lo siguiente, al inicio del libro de Ruth, que Noemí y su esposo Elimelec están viviendo en su ciudad natal de Belén, de Judá, que sería cerca a Jerusalén. En fin, esto sería el siguiente nacimiento de David, ¿verdad? Y esto va a ser importante mientras estudiamos el resto de la historia. Porque Ruth sería la bisabuela, con Boaz siendo el bisabuelo del que iba a nacer siendo David, el próximo y gran rey de Israel. En fin, pero ahora entonces dice que estaba viviendo Noemí con Elimelec en el tiempo cuando gobernaban los jueces. Esto hubiera sido aproximadamente 100 años antes que nazca y venga a reinar David. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner las generaciones en orden. Primero viene Noemí, su nuera Ruth, luego viene Obed, su hijo, entonces viene Jesse o Isaí, el padre de David, y entonces viene, como ya dije, David. Si uno cuenta las generaciones, sale aproximadamente 100 años. Hubieran estado entonces bajo jueces. Acuérdense que ese tiempo era muy difícil. Había bastantes guerras. Había bastante idolatría, donde personas fácilmente dejaban a Dios. Y había mucha persecución de otros países cercanos, como los filisteos, como Amón y también de Moab. Entonces, cuando dice que hubo hambre en la tierra, ¿qué decide hacer Noemí y Elimelec? Deciden irse al pueblo vecino, al enemigo de Israel, que era Moab. Seguramente le contaron a Elimelec que ahí no había hambre, no había problema con lluvia. Y en fin, él llevó su ganado, llevó sus vacas, quizás sus corderitos, en fin, hasta el pueblo de Moab. Y ahí puso su casa y comenzó a vivir ahí, unos 10 años y más, ¿verdad? Dice que ellos dos, Noemí y Elimelec, tuvieron dos hijos. Y porque estaban viviendo en Moab, entonces sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, una siendo Orfa y otra siendo Ruth. Ahora, démonos cuenta lo que un oidor judío estaría pensando ahorita. En primer lugar, Elimelec hizo un gran error en irse a Moab. Era en contra de la ley de Dios dejar Israel. Estaba mostrando, ¿qué cosa? Una falta de fe. Está diciendo que Dios no puede proveer para mí, entonces yo voy a tener que buscar mi propia solución. En la Biblia habla mucho acerca de no irse a Moab y especialmente de no irse a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque irse a otro país era decir, yo no confío en Dios y en su poder para ayudarme a salir de esa circunstancia muy difícil. Entonces el oidor judío diría, qué vergüenza, este Elimelec, que no confía en Dios. Y para el colmo, los dos hijos de Noemí no se casan con judías, lo cual era costumbroso y también era parte de la ley. Ellos toman lo que sería un antiguo yugo desigual y se casan con dos mujeres moabitas. Curiosamente, la segunda moabita, Ruth, se convertiría en la madre que llevaría linaje a David y linaje a Jesús. En fin, interesante que Dios, aún en el gran error de Elimelec y también de Noemí, Él les usa. Ahora una pregunta surge diciendo, ¿quién es culpable con lo que pasó? ¿Quién es culpable por irse a Moab? ¿Es culpable Elimelec o es culpable Noemí? Seguramente más que nada hubiera sido Elimelec, pero Noemí también paga el precio porque ella, siendo casada con él, no dice nada o por lo menos es forzada en salir de su país e irse a Moab. Falta de fe. Entonces pasa que Elimelec muere. Ocurre que los dos hijos de Noemí, Mahlón y Kelión, mueren. Otra pregunta surgiría en la mente judía. ¿Ellos han muerto por el pecado de Noemí y de Elimelec? ¿Están siendo castigados ellos? Y especialmente sería Noemí, porque ya no está vivo Elimelec. ¿Está siendo ella castigada por irse de Israel? Bueno, es una real posibilidad. Quiero hacer una ilustración aquí, porque acuérdense que el autor de este libro de Ruth es Samuel. Y Samuel está escribiendo a un pueblo de Israel que había escogido, en cierta forma, irse a Moab. La ilustración muestra que ellos, los judíos en el tiempo de Samuel, habían perdido la fe en la habilidad de Dios en ser su rey supremo y habían pedido un rey para ellos como los otros pueblos. ¿Se acuerdan? ¿Quién escogieron? Escogieron a Saúl, al hombre grande, fuerte, inteligente, sobresaliente en todo. Pero en fin, ¿cómo les fue con Saúl? Extremadamente mal. Y finalmente él y su heredero, Jonatán, murieron. Esto era castigo de Dios. Muchos pensaban por haber ellos escogido mal y habido ido en contra de Dios. Pero el libro también va a darnos una gran esperanza. Porque tal como Noemí tiene esperanza de redención y de una segunda oportunidad por medio de Ruth, de igual forma Israel recibió una segunda oportunidad por medio de reinado impresionante, puesto por Dios de David, el hombre escogido por Dios para el trabajo. No como Saúl, que fue escogido por la gente, pero terminó siendo un terrible líder. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por apariencias, pero Dios mira el interior del hombre, su carácter, su amor por él y su deseo de honrarle a él con todo lo que tiene. Como dije, no por apariencias, pero de corazón. Y entonces aquí está Noemí, imaginen su situación, triste, desamparada, sin esposo, sin hijos, en un país extraño. Y finalmente, dice que, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ok, aquí está Noemí, aquí está Orfa y aquí está Ruth, tres viudas. Ser viuda en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo del mundo antiguo, era una gran desgracia. Era como que Dios o los dioses, según los que creían falsos dioses, creían que había sido como deshonrada, desamparada y que estaba siendo juzgada por algún error tuyo. era una gran vergüenza. Y peor que estas dos mujeres no tenían herederos. Y si no había herederos, no había nadie quien podría tomar el lugar como líder de la familia y redimir la tierra de vuelta para Noemí. Esto es muy importante. Lo que quiere hacer entonces Noemí es volver a Israel, vivir como viuda, vivir un poquito como puede y morir, pero va a dejar de existir la línea de Elimelec. No hay heredero. Sus dos hijos han muerto y no hay esperanza para ella. A no ser, ¿qué cosa? Que ella, siendo Noemí, tenga hijo y que este hijo se case con una de sus nueras y esta nuera dé a luz a un hijo. Pero ahora piénselo bien. Estas mujeres habían estado casadas unos 10 años con los dos hijos, claro, una con el uno y la otra con el otro hijo por unos 10 años. Y entonces ellos tendrían por lo menos unos 25 años. Y si tendría, como dice Noemí, hijo, dice, tengo ya más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos. Decía ella, es imposible. Aun si yo tengo un hijo ahora, que ellos tengan 14, 15, 16 años para poder casarse legalmente, ustedes van a tener sus 40 y más. ¿Para qué están esperando? Vuelvan a su casa. Comiencen de nuevo. Ustedes son viudas, pero no están atadas a mi familia. ¿Por qué? Porque ya no tengo hijos y no hay alguien con quien se puedan casar ustedes. En la ley judía y en la cultura también desde tiempo, cuando tú perdías tu esposo, podías casarte con el hermano de tu esposo. Pero aquí los dos hijos han muerto y no tiene otros hijos Noemí. Entonces está como ir en un camino con un precipicio. Ya no hay salida. Ya no hay camino para adelante. Está cerrado el camino. Está cerrado la oportunidad. Y Noemí dice, mejor que yo sufre sola que ustedes sufran conmigo. Entonces una palabra sobresale vez tras vez tras vez. Voy a leer la palabra que sobresale. Versículo 6. Se levantó. Regresó. 7. Volverse. Volveos. Versículo 8. Versículo 11. Volveos. Versículo 12. Volveos. Entonces también dice, versículo 15, vuélvete, dice 16, que te deje, me aparte de ti. ¿Qué está repitiendo? Un concepto, que yo ya no tengo esperanza, yo ya no tengo futuro. Y peor, dice Noemí, Dios está en contra de mí. ¿Qué ocurre entonces? Esta mujer, Noemí, se siente desamparada, viuda, vieja, nadie quiere casarse con ella ya. Ya tiene mucha edad, quizás ya no puede tener hijos, su futuro ha desaparecido. Y ella dice, perdido toda esperanza en el mundo y hasta Dios mismo está en contra de mí. Unas cuantas cosas vamos a estudiar ahorita de los cuales entiende correctamente esta mujer Noemí. Número uno, Noemí reconoce que el pecado tiene consecuencias. Versículo 13 dice, no hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella dice, nos hemos equivocado, yo me equivoqué, mi esposo se equivocó. Dios nos ha castigado por irnos de Israel, por tener poca fe en Él y ahora estamos sufriendo esta tragedia de que yo no tengo nada, no tengo futuro. Ella fue a Moab. Y este fue el pecado específico que ella cometió. Y ella se da cuenta que había roto la ley de Moisés y estaba bajo el juicio de Dios. En la ley judía, en Deuteronomio 27 y 28, dice que si los judíos seguían la ley de Dios, iban a ser bendecidos materialmente, físicamente. Pero si ellos desobedecían la ley de Dios, iban a ser maldecidos. Había una cultura muy fuerte de lo que se llama la retribución divina. Que según tus obras, tú recibes castigo. Ahora, el libro de Ruth va a mostrarnos que esto no es correcto. Si hay consecuencias para el pecado, eso es real, eso es correcto. En algunas circunstancias también pasan cosas terribles y malas a nosotros. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Cada pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, una jovencita que se embaraza va a tener la consecuencia de tener un hijo o quizás una pérdida de hijo, un aborto. Porque cada decisión mala tiene consecuencias, pero no es el final. El pecado tiene consecuencias, pero no es que Dios nos ha olvidado o nos odia o no nos va a dar segundas chances. El libro de Ruth En realidad, el libro acerca de Noemí es un libro de esperanza, de segundas oportunidades, de misericordia. Y va a empezar en este capítulo. En este capítulo que vemos nada de bueno. Vemos todo negro, todo sin esperanza, todo terrible. Pero tiene otra cosa, pero que ella sí entiende. Ella hace una cosa también correctamente. Ella se arrepiente. Número uno, reconoce que el pecado tiene consecuencias. Número dos, reconoce que ella tenía que arrepentirse. ¿Cómo se arrepiente? Se levanta, dice, y vuelve a Israel. Vuelve a Belén. Ella reconoce que para que Dios pueda darle una segunda oportunidad, ella tenía que volver a Israel. Ahora, ella no pensaba que Dios podía ayudarle. No que no podía ayudarle, pero que quizás no quería ayudarle. Que ella estaba en la lista negra de Dios, digamos. Tiene poca esperanza, está muy depresionada esta mujer. Pero dice, por lo menos voy a volver a Israel. Dios está ahí, otra vez hay comida, otra vez hay siembras y no estamos en hambruna. Voy a volver a casa y quizás pueda vivir y encontrar un poquito de felicidad. Entonces ella hace esto correctamente. Número 3, ella reconoce que el dolor que ella está sintiendo proviene de la mano de Dios. Dice ella en el versículo 20 y 21, cuando llega a Belén, dice las personas que están todas curiosas, que no le habían visto a ella por lo menos 10 años, dicen, mira, aquí está Noemí, la que se fue. Quizás algunos hablando mal, quizás otros hablando bien para ella, pero todos tienen algo para decir. Y cuando llegan a decirle, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Dicen, Noemí, ¿cómo estás? Y ella dice, no me llamen Noemí, lo que significa placentera, pero llámenme Mara, lo que significa literalmente amargura. Y explica por qué. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, esta es una gran lección. Y algunos no quieren darse cuenta de esta cosa que sí entiende correctamente Noemí. Cuando algo difícil viene a su vida, querido oyente, no diga que Dios no sabía. No diga que viene solamente del diablo. Aunque puede Dios usar al diablo para traernos cosas malas a la vida. Pero recuerde que todo lo que viene al hombre, Dios sabe que viene al hombre. Y cuando viene dolor al hombre, generalmente es porque Dios lo quiso traer. Porque proviene de la mano de Dios. Nada ocurre sin la providencia de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Él está en completo control sobre cada cosa. Nunca se puede decir, ah, Dios recién se enteró de eso. Nunca se puede decir que Él es ignorante de la realidad o de lo que podría haber pasado o lo que va a ocurrir. Él sabe todo. Si usted está pasando una circunstancia difícil, no culpe a Dios, porque es su propio error de usted. Si hay dolor en el mundo, ¿sabe por qué existe? Porque somos pecadores. El pecado es la causa del dolor en todo el mundo. La causa del pecado no es Dios. Él es la solución del pecado. Él es la solución del dolor. Cristo mismo vino y sufrió en nuestro lugar, muriendo en la cruz. Nunca podemos culpar a Dios por ser el autor del dolor, el autor del pecado. No, no, no. Pero sí podemos decir que Dios está usando el dolor y que Él está usando la dificultad y que está usando hasta el pecado para bendecirnos. Aquí está una mujer que ha pecado, se ha arrepentido, pero dice, Dios lo ha traído y Dios ha puesto esto sobre mí. Lo que ella no reconoció, pero, es lo siguiente. Ella no entendió correctamente, hablando de Noemí, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Una gran característica de Dios que vamos a estar viendo en este estudio es que Dios es fiel, misericordioso y perdonador. Que a Él le encanta darnos segundas, terceras, cuartas oportunidades. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay respiración, hay misericordia de Dios. No hay nadie tan perdido o tan pecador que no pueda ser reconciliado con Dios. Y Él va a usar hasta el dolor y el sufrimiento para gritarnos en la oreja y decir, ¡despiértate! ¡Hay todavía algo que quiero hacer en tu vida! Esto es para un no cristiano para que venga Dios. Y el grito de Dios también sale al cristiano para que diga, moldea tu carácter. Dios quiere cambiarte. ¿Estás escuchando o vas a ser sordo? El dolor tiene mucho uso. Dios da segundas oportunidades. Y Dios dejó, yo pienso, yo creo, que mueran los hijos y el esposo de Noemí para que ella vuelva de nuevo a Israel y vea la misericordia, vea la gracia de Dios, se arrepienta y reciba gran bendición y redención. Una gran palabra que va a sobresalir una y otra vez en este libro es la palabra redención, redimir. Vamos a hablar de eso más adelante. Otro punto que no entendió Noemí, lo que iba a entender en el tiempo, era lo siguiente, que el amor de Dios se basa en Él, no en nosotros. El amor de Dios se basa en Él, no en mis obras o mi trabajo. Ella está diciendo que Dios no va a poder bendecirme. Yo estoy en su lista negra porque yo me porté tan mal. Ahora Dios no quiere nada que ver conmigo. Eso es una mentira terrible. Si tú dices, Dios no podría perdonarme, yo soy muy pecador. Abre los ojos. Mientras hay vida, hay esperanza, hay perdón. Dios es el Dios de amor, de perdón, de misericordia, de segundas oportunidades. Pero arrepiéntete y dile a Dios, Padre, perdóname por medio de Cristo. Dame una segunda oportunidad. Me levanto en tus fuerzas. Y al cristiano también, ¿tú has caído en pecado de nuevo? Como lo hacemos todos los días. Levántate y di, Padre, perdóname, ayúdame hoy. Dame una segunda oportunidad para servirte. Porque Dios no busca personas perfectas porque no existen. Dios busca personas arrepentidas. Y la única cosa que hace bien aquí en todo el capítulo 1 de Ruth, lo que hace Noemí correcto es levantarse y volver a Israel. Lo que tú puedes hacer, quizás has hecho todo mal en tu vida, pero lo que puedes hacer correcto es levantarte y volver a Dios y pedirle perdón. Por último, lo que tampoco entendió correctamente Noemí es que el dolor no era solamente para castigarle a Noemí, era el grito de Dios para el bien de ella. Dios estaba gritando diciendo, yo te amo, yo tengo un futuro para ti, yo voy a hacer cosas grandes si solamente tú vas a confiar en mí. Y ella tuvo suficiente fe, aun si fue pequeñísima su fe, de volver a Israel y decir, quizás Dios puede ayudarme. Y dos cositas, pero le mostraron que Dios tenía un plan. Cuando ella pensaba que todo se terminó, Dios le dio dos bendiciones. Número uno, Noemí no fue dejada por Ruth. Una gran sorpresa. Ella dijo, ¿qué me importa? Yo voy a ir contigo. Y dice, donde tú mueres, yo moriré. Donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Y Dios será mi testigo que no te dejaré nunca. Dijo anteriormente también que donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Una moabita que tenía falsos dioses. Dice, yo te soy fiel. Una ilustración de la fidelidad de Dios se demuestra en la persona de Ruth. A veces, alguien que está sin esperanza, sin salida, necesita alguien a su lado que diga, te apoyo, te ayudo, no estás sola. Vayamos juntas, vayamos juntos. No estás solo. Y número dos, la otra cosa donde Dios muestra su misericordia es que dice, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es muy importante porque esto le va a cambiar la vida. Dios hizo que Noemí vuelva en este preciso momento cuando había una oportunidad de comer y tener una vivencia, y también para que Ruth conozca a alguien que estaba encargado de la siega de la cebada en un cierto pedazo de tierra. Entonces, Dios está diciendo a Noemí, no pierdas esperanza, está contigo Ruth, no pierdas esperanza, llegas en el tiempo de comida y no te he olvidado, pero voy a bendecirte. Bueno, si usted está sin esperanza, si usted está diciendo cómo puede Dios perdonarme, si usted ha pecado y sigue pecando y dice, Dios, ¿cómo puedes usarme a mí? Acuérdate que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Es un Dios fidedigno, es un Dios fiel, un Dios que no rompe promesas y un Dios de segundas oportunidades. Es el Dios del hijo pródigo, de la hija pródiga que le ha dejado a Dios, pero Él no nos ha dejado a nosotros. Lo que Él pide es arrepentimiento y volver a Él y decir, Dios, dame una segunda oportunidad. Qué gran Dios nuestro Dios, qué infinito su amor, qué precioso es saber que Él nunca nos dejará ni nos olvidará. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tú no conoces a Cristo, no menosprecies esa esperanza. Ven a Cristo. Y si tú conoces a Cristo, no dejes que tu pecado te deje sin esperanza, diciendo yo no puedo servir a Dios. Levántate, pide perdón, olvídate de lo pasado y sigue adelante con ojos puestos en Cristo para servirle a Él, intentando apartarte del pecado y acercándote a tu Salvador Cristo Jesús, imitándole siempre. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio en el futuro de Ruth. Tenemos comenzado ahora con el capítulo 1. Tuvo por título La hija pródiga, que fue Noemí, que volvió a casa y Dios está por bendecir a esta hija pródiga en formas que ella no podría imaginarse. Quizás Dios también tiene para ti algo muy especial. No pierdas la esperanza. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga.